En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave the shade. But in the dark I have no name.
En la vasta trayectoria del tiempo, el ser humano fue, en sus orígenes, apenas un murmullo entre la espesura. No era el rey de la creación, sino un eslabón más en la gran cadena de la vida. Y sin embargo, quizás, algo en su mirada ya contenía el anhelo, la locura, de ir más allá. Durante cientos de miles de años, fuimos nómadas, hijos del paleolítico, viviendo al ritmo de los ciclos lunares, de la migración de los ungulados y del susurro de los árboles. Cada fruto era una bendición, cada predador una advertencia, cada río una fuente de vida. En ese mundo, el ser humano era sencillamente parte de la misma naturaleza. Pero entonces, hace apenas 10.000 años, un parpadeo en nuestra historia, vino la gran ruptura, el neolítico. El humano que antes recorría valles y mesetas con la libertad de quien no posee nada, empezó a poseer. Cultivó, domesticó, almacenó, protegió, se asentó. Ya no se refugió en el bosque, lo taló. Y el lazo que nos unía a la naturaleza comenzó a quebrarse. Desde entonces seguimos en esa inercia. Construimos ciudades, templos, carreteras, redes de datos invisibles. Civilizaciones sobre los huesos maltrechos de los bosques. Y ahora, en pleno siglo XXI, vivimos dentro de pantallas. Aturdidos, enfermos, perdidos entre algoritmos y notificaciones. Con tanto y con tan poco. En este paisaje de artificios y filtros, aún hay seres que nos recuerdan lo que fuimos. Por ejemplo, los perros. Sus ojos nos conectan y pronuncian verdades antiguas. Sus sentidos, aún despiertos, presienten la lluvia antes de que caiga. Intuyen nuestros miedos y los diluyen. Nos sacan de casa cuando todo en nosotros nos quiere encerrar. Nos obligan a pisar la hierba, a mirar el cielo, a estar presentes. Los perros son el eco amable de una naturaleza que, a pesar de los agravios, no nos guarda rencor, que nos sigue esperando con la serenidad de unos padres pacientes y protectores. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone. Hay libros que despiertan curiosidad, otros que remueven conciencias. Y algunos, como Cuando la vida animal se convierte en espectáculo inhumano, hacen ambas cosas a la vez. Con la palabra afilada del que ha dedicado su vida a observar, comunicar, proteger y denunciar, Luis Miguel Domínguez nos invita a mirar de frente una verdad incómoda, el dolor que muchas veces se esconde tras el cristal o los barrotes de una jaula. Naturalista, activista incansable, comunicador, divulgador, nuestro invitado ha recorrido durante décadas los caminos de la naturaleza, los micrófonos y los libros para defender a quienes no tienen voz. Desde las ondas de Radio Nacional de España hasta los rincones olvidados del medio rural, ha hecho de la palabra un arma para la conservación y la denuncia. En su último libro nos guía por la historia muchas veces ignorada y otras tantas maquillada de los zoológicos, desde las casas de fieras de la realeza hasta los espectáculos del presente, porque lo que parece a veces educativo o entretenido, a menudo esconde una trama de sometimiento y crueldad hacia los animales. Hoy queremos conversar no solo sobre animales en cautividad, sino también sobre nuestra propia humanidad. Buenos días, Luis Miguel.
Hola, buenos días.
Un título muy claro, ¿no? El de tu último libro, Cuando la vida animal se convierte en espectáculo inhumano. Cuéntanos, sí. ¿Desde cuándo se tiene constancia de la exhibición de animales, de lo que podríamos llamar esos protozoológicos?
Pues mira, realmente es una historia ciertamente asentada en nuestra historia como especie y como sociedad. La verdad es que todo comienza, sobre todo y fundamentalmente, con colecciones privadas de fauna exótica, sobre todo en manos de las monarquías. Yo hablo en el libro de las menageries, que eran realmente las instalaciones que, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, el Rey Sol erigió con una grandeza espectacular y que tenían que ver sobre todo con la exhibición de fauna venida de otros mundos, porque esto asentaba mucho más la idea de poder que querían las monarquías visualizar. Entonces las menageries son sin duda en todo el mundo la primera fase, digamos, de lo que serían los zoológicos que hoy conocemos.
No sé si tuviste alguna primera experiencia personal que te hizo en algún momento cuestionar la exhibición de animales como forma de entretenimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un niño que venía el circo al pueblo con leones, con una variedad bastante amplia de animales. Recuerdo que en esa época me generaba ilusión y pasados los años sí que es cierto que pienso en ello y me parece terrorífico, ¿no? No sé si tuviste un punto de inflexión para ver este tipo de exhibiciones de la manera en la que nos cuentas en el libro.
Sí, mira, yo, por ejemplo, dedico este libro a un oso polar que yo de niño veía siempre que mis padres me llevaban a la Casa de Fieras del Retiro de Madrid. Aquel oso polar estaba siempre debajo de una gota de agua que caía del techo y que le hacía sujeto de una imagen dantesca, porque era un animal neurótico, un animal que tenía la cautividad en su rostro, en su figura. Aquella Casa de Fieras del Retiro de Madrid nos marcó a muchos niños. Yo diría que a decenas de miles de niños de la ciudad de Madrid, porque sin duda era una exhibición absolutamente patética de unos animales destrozados.
El romper la propia naturaleza, ¿no?, del animal, sí. De sacarlo de su paisaje, de su entorno y de su propia esencia al final.
Claro.
En el libro recorres también la historia, ¿no?, de, como decíamos, desde estos protozoológicos de la realeza hasta casos tan extremos como el arca que tenía Pablo Escobar, el conocido traficante.
Claro. En su hacienda Nápoles, cerca del río Magdalena, pues este narcotraficante, en aquel periodo en el que extendió el axioma de plata o plomo, en ese mismo tiempo cuando él decide también exhibir su grandeza vinculada a la horterada y al delito, vinculada al tráfico de animales, algo muy típico, algo que aún hoy sigue existiendo. Escobar lo que hace es comprarle a un traficante de animales provenientes de África, de Dallas, de Estados Unidos, lo que hace es comprarle todos los animales de un viejo zoo que existía en Dallas y que realmente, burro grande, ande o no ande, o sea, compró todo lo grande, todo lo gigante, lo pagó al contado. Hablo de elefantes, hablo de rinocerontes y hablo sobre todo de hipopótamos. Hipopótamos que quedaron en aquella hacienda Nápoles muertos de hambre cuando la DEA norteamericana le pegó un tiro a Pablo Escobar y lo mató. Estos hipopótamos, dirigidos por un líder que era un macho enorme que se llamaba Pepe, pues derrumbaron las paredes de aquel zoológico y estos hipopótamos hoy campan a sus anchas por el río Magdalena en Colombia y son hoy una especie invasora que pone en peligro a la fauna autóctona, sí, como es la nutria gigante amazónica o el propio manatí. Y hoy es un problema en Colombia la presencia del hipopótamo africano por mor del capricho de un narcotraficante. Un desastre más.
Tú que en tus libros, ¿no?, y en todas las acciones de comunicación que yo he podido escucharte, centras mucho también, la parte lógicamente biológica, de naturalista, de observación, de comprensión del animal, pero también de comprensión del ser humano. ¿De dónde puede venir este afán que tenemos, ¿no? Hablo como especie, o que tienen algunos miembros de la especie humana, de realizar este tipo de exhibiciones, este tipo de manejo de control, ¿no? ¿De dónde piensas que puede venir?
Pues mira, yo creo que hay que intentar ser lo menos tendencioso posible. O sea, yo como naturalista y ecologista que me considero, intento huir siempre de la resolución fácil. O sea, el ecologista tiene que negarse a la cautividad de la fauna per se. No es así. Yo, por ejemplo, he reflexionado y te digo, incluso lo menciono en mi libro, que, por ejemplo, aquel canario que cantaba en la casa de mi Vallecas natal, de un barrio obrero como era Vallecas, aquellos canarios que entre rejas trinaban de manera maravillosa, eran fauna en cautividad, es verdad, pero también eran una manera que tenían los pueblos, los agregados sociales, de vincularse a lo que fue su origen campero, lo que fue su origen rural, ¿no? Entonces la cautividad de cierta parte de nuestra fauna en ocasiones nos acerca también a un mundo que no hemos querido perder. Luego es verdad que esto va variando y los zoológicos son un ejemplo de ello, porque se convierten en un gran negocio en el que se intercambian especímenes y en el que hay una mercadotecnia vinculada a este fenómeno que nada tiene que ver con la espontaneidad a la que yo me refiero en el tema del canario y la jaula, por ejemplo, ¿no?
¿Qué papel ha jugado España en esta historia de exhibición animal? Tú en uno de los capítulos, por ejemplo, mencionas al elefante de Carlos III, a la elefanta Pizarro en las plazas de toros.
España no se ha quedado atrás, ni mucho menos en la trayectoria o historia de los zoológicos en el mundo. De hecho, te digo más, resulta que el hecho de que España no interviniera en la Segunda Guerra Mundial hizo que nuestros zoológicos no fueran devastados por las bombas, y concretamente el zoológico de Madrid del Retiro, al que he mencionado anteriormente, se vio beneficiado porque muchos de los animales de zoológicos japoneses, alemanes o holandeses acabaron en el zoológico de España. De hecho, sabemos que la Casa de Fieras de El Retiro madrileño, después del zoológico de Viena, en Austria, era considerado durante un tiempo el mejor zoológico de toda Europa. O sea que España ha tenido, sin duda, importancia. La vinculación de Carlos III, el que acabó siendo alcalde de Madrid, además de rey, la vinculación con el pueblo de Madrid de Carlos III, hizo que la exhibición de fauna exótica fuera una seña de identidad de la corona española a nivel mundial. O sea que junto con Versalles podemos decir que el real sitio de Aranjuez, por ejemplo, pues será una de las menalleries más importantes del mundo. Y luego pasan cosas como la que tú has mencionado de la elefanta Pizarro. Fíjate que se suele llamar casa de fieras, no zoológicos. El término que se utilizaba, el de casa de fieras, porque habitualmente iba vinculado a la pelea entre especímenes. Esto pasaba lo mismo en Versalles que en Londres, por ejemplo, la Torre de Londres. Allí se han encontrado, por ejemplo, a día de hoy, restos arqueológicos, restos óseos de leones junto a mastines, a perros. ¿Por qué? Pues porque peleaban los mastines con los leones, y estos espectáculos eran del gusto de la sociedad de aquella época. Los animales peleaban entre sí. Y esto llevó a una simpática elefanta asiática de nombre masculino Pizarro a pelear tarde tras tarde contra 5 toros de lidia en la pequeña plaza de toros que aquí en Madrid, antes de las ventas, estuvo construida con esa finalidad. La elefanta Pizarro se peleó con muchos toros, pobrecita.
Espectáculos que hoy en día serían inadmisibles, ¿no? Pero claro, todavía mantenemos otros a nivel del Estado. No sé si tú, que has sido voz y rostro de la naturaleza durante décadas, has ido percibiendo un cambio respecto al trato, ¿no?, que damos a los animales.
Bueno, yo he de decirte que tengo la sensación de que esta sociedad evidentemente ha ido incorporando una sensibilidad nueva con respecto a los animales, pero aún hoy todavía tenemos que soportar que, por ejemplo, el 80% de nuestro territorio, del territorio de todos, sea utilizado para la práctica de la caza, sin más y sin ton ni son. El 80% de tu país y del mío lo utilizan unos señores para matar a tiros y a distancia animales que no tienen culpa de nada. O, por ejemplo, el coso taurino sigue hoy funcionando como antaño, haciendo de la muerte pública del toro un espectáculo. Y esto, en fin, a mí me disgusta, porque España, si quiere de verdad incorporarse a la modernidad y a los estados civilizados, debería poquito a poco ir avanzando en cuanto a la protección animal.
¿Qué papel tienen, Luis, los medios de comunicación, programas de divulgación en todo esto, en el cambio de percepción, ¿no?, que podemos tener la población sobre estos temas? Tú hablabas de los toros, hablabas de ese 80% de territorio de cotos de caza, pero no sé si te da la sensación, a mí al menos me la da, pero no tengo datos para reafirmarlo, que la voz o un poco la conciencia un poco más global es que cada vez se ven con más dificultad este tipo de actividades, ¿no? Se comprenden menos.
Sí, indudablemente, sí. Sí, sí, los medios en ese sentido tienen una gran importancia. La tiene tu programa, sin duda, cada día que te pones ante el micrófono delante de tus radio oyentes, pues sin duda tu labor es muy importante, como la labor de cualquier medio, no solamente en el territorio de la divulgación, sino en sembrar un sentido crítico de la existencia que nos hace falta en muchísimas materias. Nos pasa en muchas cuestiones, como es la igualdad entre sexos o entre clases sociales. Indudablemente ese trabajo hay que hacerlo en el día a día. Luego, por otra parte, no quisiera olvidar algo que ha sido muy criticado, que ha sido la famosa ley de protección animal y de bienestar de los animales, ¿no? Esta ley ha sido muy criticada por unos sectores que se mueven en el cuanto peor, mejor, y que lo que desean es el fracaso de cualquier cosa que haga este gobierno. Esa ley, desde mi punto de vista, era absolutamente necesaria. Si un país quiere mostrar otra imagen de cara al mundo, lo primero que tiene que hacer es proteger a sus animales. Y esto se ha conseguido en este país a nivel legislativo en estos momentos.
Una ley que, como tú bien dices, ha tenido muchos detractores, que probablemente sea mejorable en algunos aspectos, pero yo también,
sin duda, claro,
considero, sí, sí, que es un paso adelante y es algo que de lo que sentirnos orgullosos, ¿no?, quienes queremos, ¿no?, a los animales, sí, sí, en su totalidad. Por último, quería preguntarte, Luis, un animal con el que tú estás muy vinculado, decía que has escrito en 2024 un libro centrado en el lobo, y hace nada, pues creo que cuestión de meses, no sé si un año más o menos, se volvió a desproteger en parte de la península a esta especie, al lobo ibérico, a esta subespecie. Quería preguntarte qué opinas al respecto. Me imagino que no estás muy, muy contento al respecto.
No, no, la verdad es que me parece un fracaso de las instituciones, que han tirado por el camino más rápido. Los atajos, bien lo sabes, nunca son buenos para nada. la derecha en este país cogió un atajo para desproteger al lobo ibérico. Hicieron números, le salieron los números, porque el voto rural está vinculadísimo a la corrupción en materia de lobos. O sea, yo te mato 200 lobos y tú me das 200.000 votos, ¿vale? Venga, sí. Bueno, pues eso es a lo que hemos asistido la sociedad civil de este país, que luchó tanto para la protección de Ochoa, como decís,
en Euskadi, sí, así es.
Del lobo, ¿no?
Así es. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por atendernos, un placer hablar contigo. Próximamente, si es posible, pues nos gustaría tener otra charla y seguir comentando algunos de los temas en los que tú has profundizado a lo largo de estas últimas décadas. Enviarte un fuerte abrazo y darte las gracias.
Pues gracias, lo haré sin duda alguna. También os invito a todos, por favor, a acudir a la gran manifestación que vamos a celebrar en defensa de nuestro lobo ibérico el día 22 de junio, domingo, a las 12:30, que va a salir desde la Glorieta de Atocha, en Madrid, en dirección a la Puerta del Sol. Vamos a conquistar la calle a favor de nuestro hermano lobo. Y para eso os necesito a todos. Sería bonito.
Ahí queda ese llamamiento, y a medida que se acerque la fecha, que es nada, dentro de unas pocas semanas, lo haremos también por aquí, expandiremos ese mensaje. Muchísimas gracias.
Oye, gracias, querido mío, gracias de verdad. Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Now the longhorns are gone and the drovers are gone. Look, I'm at
There's a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warm.
En los pasillos de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Málaga, la medicina, los diagnósticos, los pitidos de las máquinas de monitorización dejan también paso al poder sanador del vínculo entre personas y animales. Los hospitales han sido tradicionalmente lugares vetados para los animales. El programa Tu Mascota Te Acompaña tiene como objetivo mejorar la vida de pacientes terminales al permitirles interactuar y despedirse de los animales con los que han compartido su vida. Y para conocer esta iniciativa tenemos con nosotros a María Teresa Moyano, supervisora de esta unidad, impulsora para conocer este proyecto. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días, John. Encantada de saludarte.
Lo mismo. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nació la idea de permitir que los pacientes que se encuentran en estas unidades de cuidados paliativos pudieran despedirse de sus animales?
Pues mira, nació un poco dentro del plan de humanización del hospital. El hospital es el Hospital Regional de Málaga y el año pasado hemos empezado con iniciativas de abrirlos más a la gente y a los animales, por supuesto. Hemos hecho bibliotecas, hemos traído música y se ocurrió por casualidad al jefe de servicio, a Ricardo, que tenía una perra nueva y se enamoró de su perra y me dijo: Maite, ¿por qué no hacemos algo así? Y al final yo he sido la ejecutora de su idea, de empezar a compartir, ya te digo, dentro de un plan muy ambicioso de humanización, de que los animales que forman parte de las familias, siempre se ha hecho un poco terapia con animales, con niños, y eran animales que no formaban parte del vínculo familiar, eran animales extraños, por decirlo de alguna manera, a los pacientes. Esto no, lo que tiene de distinto esto es que son parte de familias y vienen a pasar un rato con pacientes frágiles, extremadamente frágiles, una situación muy complicada de su vida, y o a despedirse incluso de ellos.
Claro, es que al final, bueno, yo como prácticamente seguramente muchos de nuestros oyentes hemos tenido la ocasión, ¿no?, de por algún familiar o algo similar, conocer estas unidades, y por supuesto el amor, la atención que hay respecto a los profesionales es siempre inmensa, pero no deja de ser, como tú bien dices, ¿no?, un momento muy difícil y probablemente el poder reencontrarse, ¿no?, con...
Sí, efectivamente, como se despiden o pasan un rato con su hija, con su hermana o con su prima. Es que en el fondo lo único que hemos hecho es integrar dentro de una familia a un ser que ya existía en el domicilio. Un perro o un gato.
Siendo los hospitales lugares, ¿no?, tan asépticos como debe ser respecto a medidas de higiene, este tipo de cosas, y que los perros, los gatos, probablemente con una visión que no es cierta, pero siempre han tenido esa imagen de, bueno, metes un animal aquí y esto va en contra de determinados criterios, ¿no?
Efectivamente, pero es un poco cultura popular. Son cosas que se dicen, cuidado en la boca de los perros, cuidado, no sé qué, y todos tocamos el pasamanos del metro de Madrid y que seguramente tenga muchos más bichos. Efectivamente, hay que tener unas normas mínimas de higiene, como se deberían de tener con cualquier otra persona que visita un hospital.
Claro.
Entonces, hay un protocolo, cuando alguien nos solicita que entre su perro o su gato al hospital, tiene que estar vacunado, por supuesto. Tenemos un círculo de entrada específico para que no haya, porque la puerta de entrada del hospital, el hospital civil es un hospital dentro de lo que cabe chiquitito, que forma parte del complejo del hospital regional, pero estamos como aparte, son los antiguos hospitales de las diputaciones. Entonces, entra por un lateral, procuramos que los pacientes que estén en una habitación individual. Si no pueden estar en una habitación individual, tenemos una terraza muy grande y el tiempo en Málaga. Tenemos eso que otros hospitales no pueden porque son más hospitales. Pero las normas de higiene, en el fondo, se han basado muchas veces en prejuicios, bajo mi punto de vista.
Sí, hoy mismo dos de mis perros, yo tengo tres perros, y pues dos de ellos están aquí en el estudio, en la radio. Una estaba hace poco aquí al lado mío, la he sacado porque quería salir del estudio, y la otra pues andan por la redacción aquí con el resto de periodistas, con
eso
gente
es lujo,
que pasa por la radio.
Trabajar con alguien aquí, quien tú quieres, eso es un lujo.
Pues sí, sí, aquí están.
Yo tengo que decir que la concienciación de todo esto viene por mi hija, también lo tengo que decir, que mi hija es amante de sus perras, no, lo siguiente.
Sí.
Porque yo, en mi familia siempre ha habido perros, pero yo cuando ya inicié mi vida individual no he tenido perros, eso sí, he aguantado a mi hija toda la vida con lo de los perros, y ahora ella me ha inculcado el amor, el respeto, y de hecho hace poco ha fallecido una de sus perras y el sufrimiento que ha tenido, el duelo por el que ha pasado, ha sido muy importante para ella. Efectivamente formaba parte de su familia y ya para mí también.
Bueno, ¿puedes explicarnos, Teresa, cuáles son las reacciones que tienen los pacientes al encontrarse con ese animal al que probablemente hace semanas, días, tiempo que no ven?
Mira, lo que primero quería aclararte, que pioneras no somos. No sé por qué, es verdad que sí que hemos tenido mucha suerte y se ha difundido mucho, o hemos entrado en un momento en el que las leyes están cambiando y la sociedad está cambiando. Pero es verdad que yo esto, cuando me empecé a documentar, el Hospital de Poniente en Almería ya tiene una iniciativa parecida desde hace por lo menos 2 o 3 años. Y vi que en Can Mises, que creo que está en Ibiza, también tenían algo parecido. Yo les pedí documentación y me basé en eso y hablé con Preventiva en el hospital para empezar a trabajar. O sea que pioneros, no. Quizá hemos tenido mejor suerte y hemos llegado en el momento adecuado, que la sociedad estaba más preparada, me parece.
Sí.
Y con respecto a lo que me decías, que esto es una cuña que me pido, mira, hay muchos estudios que demuestran el efecto beneficioso que tiene para pacientes que entre las mascotas, sus mascotas, sus en los hospitales. Nosotros, en particular, es un paciente paliativo, entonces todas las analíticas que demuestran que el cortisol sube, mejora la tensión arterial, mejora no sé qué, cientos de miles de parámetros que se pueden medir y que eso es medible y cuantificable, no lo hacemos porque nuestros pacientes, ya te digo, son pacientes paliativos. Nosotros trabajamos para el confort, entonces no tendría ningún sentido decir, vamos a ver cómo te ha sentado que haya venido a visitar tu perro y sacarle una analítica y pincharle. Pero es subjetivo y a la vez está tan claro John, está tan claro, porque cuando entra el animal en la habitación, normalmente les acompaño yo. Bueno, en la administrativa, María José les coge los datos, le pide la cartilla, el día que viene el perro le miramos, no estamos teniendo ningún problema, la verdad. Y entonces le acompaño a la habitación con otro miembro del equipo, un médico del equipo o una enfermera, por ver cómo reaccionan y eso, y porque nos está gustando, la verdad, de compartir con las familias que nos permiten un momento tan íntimo. Entonces, la cara no solo del paciente, cómo se le relajan, porque hay muchas maneras de medir incluso el dolor y la angustia, y es a través de, y eso también es cuantificable, que es a través de la expresión de la cara de felicidad de los pacientes, la cara de felicidad de las familias, no lo olvidemos, que para nosotros es igual de importante porque están viviendo también un momento durísimo. Y por supuesto, los perros.
Claro.
Puedo contarle un perrillo que tuvimos, que era muy curioso, porque el paciente le llamó enseguida, sube a la cama. Y el perrillo estaba como loco, saltando, pero no subía, miraba todo el rato a la mujer del paciente. Sí. Y a las hijas, y estaba como muy nervioso. Y ya nos dijo la mujer, es que yo en mi casa no le dejo que se suba a la cama.
Claro,
entonces el animal estaba cortado, la mujer se salió y el perrillo saltó a la cama y empezó a lamerle las manos, a lamerle el cuello, el hombre se le saltaron las lágrimas. Eso es objetivable.
Sí,
eso
sí, sí.
Nos dice mucho. No hace falta una analítica para ver eso. Las hijas totalmente emocionadas. Bueno, pues yo también, yo soy bastante llorona. Y Miquel, uno de mis médicos que estaba conmigo, también. O sea, fue un momento súper emocionante para todos. Entonces, hay muchos estudios científicos, pero la vivencia nos dice todo.
¿Cómo ha acogido el resto del personal sanitario? Hablabas de algunos compañeros, algunas compañeras, médicos, enfermeras, administrativos, y el resto de familias que pueden estar en unidad de cuidados paliativos. Imagino que como mínimo sorpresa, ¿no?, al principio.
Sí, sorpresa sí, pero no hemos tenido problemas. Yo quizá me esperaba cuando lo conté, yo hice un procedimiento y lo conté en una sesión en planta, primero a mi servicio y luego ya al resto, para ver qué opinaban. Bueno, pues no te voy a decir que todo el mundo dijo fenomenal. Hay algunos que me miraron y dijeron, hasta la loca. Perros en servicio, lo que nos faltaba, más trabajo, más no sé qué. La sociedad, no todo el mundo. Pero cuando, yo creo que cuando las cosas se explican bien y luego se viven, al final la gente bien informada reacciona mejor que la mal informada. Entonces, al final, ahí no te digo que hay gente que lo vive con mucha más emoción que otra gente que lo vive de otra manera, que pasa más, por decirlo, de alguna forma, pero en general la acogida es buena, porque cuando, en el fondo, aunque a alguien no le gusten los animales y no le guste y no lo comparta la idea, cuando ve a una familia salir abrazados de la emoción del momento,
Claro, eso al final...
se van todo tipo de prejuicios. Es verdad que intentamos ser discretos, pero ya te digo que los animales, si son grandes, entran cogidos con la correa y eso hasta la habitación. Si son chiquititos o en brazos, o porque hay gente que tampoco tiene jaulas, no podemos exigir que alguien para una visita se gaste más dinero, que la situación ya está muchas veces achuchada. Entonces intentamos ser discretos, pero el resto de los familiares, la primera vez, las dos personas que se cruzaron por el pasillo, mi planta es chiquitita, tenemos 12 camas. Entonces, pues miraron, pero en el fondo, hasta los mismos familiares y el resto de los pacientes están viviendo un momento muy emocionante de sus vidas. Entonces no están para meterse en tonterías de me molesta esto, me molesta lo otro, al revés. Yo creo que la acogida ha sido muy buena. No creo que hayamos tenido, bueno, creo no hemos tenido problemas, la verdad.
No sé si habéis recibido alguna petición o muestra de interés por parte de otros centros, tal como vosotros hicisteis, ¿no?, respecto a esos dos ejemplos que me ponías.
Que... Sí, la verdad es que sí. Ha sido curioso, primero, la acogida que ha tenido a nivel no solo nacional, internacional. Por eso digo que hemos debido llegar en un momento en que las redes sociales, pues como ha pasado ahora con la noticia del País Vasco del médico de paliativos, el poder de la comunicación, de los medios de comunicación, se ha visto. Pues a lo mejor esto ha sido algo parecido, porque a mí me han llamado desde un hospital de Chile hasta de Barcelona, hasta de otro hospital de Madrid para interesarse por el proyecto. Yo, por supuesto, he dicho que compartimos todo, que está además en la página del hospital y que lo que podamos ayudar. Bueno, el hospital también ha recibido muchísimas cartas y ha sido una noticia de un gran impacto positivo y con muchos light en las redes y cosas así. Y sí que nos han llamado a mí esas tres personas y creo que a la dirección gerencia del hospital también le han llamado para pedirles información, vamos.
Bueno, esperemos que, bueno, aunque no seáis pioneros respecto a orden de llegada, vamos a decir, pero sí lo sois, ¿no?, en porcentaje de
efectivamente.
Centros.
Efectivamente. Que... Y sobre todo por eso, quizás porque hemos llegado en un momento que la sociedad está cambiando sus modelos, la ley ha cambiado también. Entonces, bueno, pues quizás ha sido nuestro momento para que se le haya dado tanta difusión. Y además encantadísimos. Mira, cuando yo empecé trabajando, uno de mis primeros sitios fue neonatología, en el Gregorio Marañón de Madrid. Y entonces no pasaban los padres a estar con los recién nacidos. No pasaban. Sí. Tampoco pasaban al paritorio. Y eso, los primeros que pasaron, pues a todo el mundo le chocó. Y ahora es, vamos, no se concibe que separara un padre de su hijo. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que esto es empezar a caminar. Y según empecemos a caminar, la acogida que tiene es buena.
Tú hablabas de que en el caso de una unidad de cuidados paliativos, claro, no se hacen determinados informes porque no tienen sentido, ¿no? Como el cortisol, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí es cierto, me imagino además que a la hora de plantear esta iniciativa habréis tenido que argumentar, ¿no?, los beneficios que se han identificado en estudios científicos, estudios médicos, de los encuentros o el contacto intenso, ¿no?, entre humanos y animales.
Yo donde más documentación he sacado, de estudios que han sacado, de los pocos estudios que han hecho, de terapia asistida con mascotas, más que en pacientes paliativos, era cómo reaccionan los niños, cómo reaccionan, porque con los niños ha hecho mucho.
Sí
que hay estudios, ya te digo, pero sobre todo de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, las escalas que se han pasado de ansiedad, cómo han mejorado los patrones del sueño, incluso, cómo ha bajado la necesidad de medicación ansiolítica, cómo aumenta la frecuencia de interacciones sociales, la satisfacción de los pacientes y sus familiares con la atención recibida, cómo aumenta el grado de participación en todo lo que les decimos.
¿Qué aprendizajes a nivel, no sé, personal, te preguntaría, te llevas en este proceso, en este tipo de iniciativa? ¿Qué cosas te han podido sorprender si ya tienes una trayectoria, ¿no?, detrás, dentro de los cuidados paliativos?
Tengo mucho. Yo soy, bueno, en paliativo llevo 17 años,
sí.
No soy, bueno, yo tengo 62 ya, pero llevo 17 solo aquí cuando me vine a Málaga. Antes estaba en un materno infantil. A nivel particular siempre he creído mucho que la humanización en general y con mayúsculas, forma una parte muy importante de nuestro trabajo, por lo menos de las enfermeras, lo tengo claro. Y entonces esto era una cosa que yo hace 20 años no me lo hubiera planteado, me planteaba otro tipo de cosas. A mí me ha dado mucha satisfacción, John, a mí y a mi equipo, a todo el equipo, a la planta. Cada vez yo soy bastante llorona. Pero efectivamente, sí. Ver un momento que te permitan además participar en ese momento, le pido permiso y además ahora un poco he sacado algunas fotos y eso y les pido permiso, que te permitan participar en un momento tan íntimo, es emocionante. Y te pone las cosas cada una en su lugar y nos hace ver que le damos importancia a muchas cosas que no la tienen. Y que muchas veces hemos basado nuestra asistencia en prejuicios. Cuando nos quitamos esos prejuicios, todo es mucho, fluye mucho más fácil.
Pues Teresa, María Teresa Moyano, supervisora de la unidad e impulsora de este proyecto en Málaga, muchísimas gracias por contarnos.
Muchas gracias a ti, que lo has hecho muy fácil.
Gracias a vosotros y, como decía en la introducción, ojalá tomen nota otros centros hospitalarios. Fíjate como anécdota para concluir, preparando esta semana esta charla, nos pusimos en contacto con algún centro, no voy a decir nombres, y les sonaba a japonés, ¿no?
Lo
que les planteábamos. Entonces, bueno, me parece que es abrir camino, que lo estáis haciendo y un buen camino además por todas esas personas, esos pacientes que están en ese momento tan tan delicado, ¿no?, de su proceso
pues
vital.
Desde el Hospital Regional de Málaga, desde la Unidad de Gestión de Medicina Interna, aquí nos tienen para cualquier duda y para ayudarles a abrir nuevos caminos.
Pues muchísimas gracias, Teresa.
Muchas gracias a ti, John.
Wooden floors, walls, and window sills.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Y como dice esta sintonía, vamos a hablar con Joseba del Valle, del Instituto Médico Veterinario de Álava. Vamos a hablar con posibles peligros que pueden acechar a nuestros perros ahora que llega el buen tiempo, los paseos al aire libre. Y entre estos peligros destacan, por ejemplo, picaduras de la conocida oruga procesionaria, también de abejas, avispas, víboras, encuentros que pueden desencadenar reacciones graves e incluso poner en peligro la vida del animal si no se actúa de la mejor manera. Para conocer mejor estos riesgos, como decía, tenemos a nuestro experto veterinario. Egunon, Joseba.
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, está conocida, ¿no? Decía yo, oruga procesionaria, que está por nuestros montes en temporadas del año, que anida, ¿no?, en pinos y otro tipo de árboles. Cuéntanos un poco, ¿qué riesgos se suponen para un perro que entre en contacto con este animal?
Bueno, sí, la procesionaria, que todo el mundo un poco conoce, estos nidos como de algodón que hay, sobre todo, como bien has dicho, en los pinares, zonas de pinares. Es más raro en otro tipo de árboles, pero al parecer los pinares les viene por esas púas que tienen para enganchar bien todo el nido y hacer un entramado, ¿no? Claro, esto llega un momento que esta mariposa pone sus huevos y luego la larva, que es el gusano ese como un cien pies que baja en procesión, por eso se llama procesionaria, baja por los árboles y luego va por la tierra haciendo una fila. El problema que tenemos es sobre todo la urticaria, la gran inflamación que puede producir cuando nuestros perros la chupan. O incluso algunos de ellos se la quieren meter a la boca, no solo se la meten a la boca. Produce un efecto irritante e inflamatorio tremendo, tremendo, de tal manera que en un momento dado se produce una necrosis, una falta de vascularización por inflamación de los vasos en esa zona, y se pueden caer incluso trocitos de lengua o trozos más grandes o de labios, o hay que tener cuidado porque realmente es peligrosa. Bueno, no solo es peligrosa para nuestras mascotas, también es peligrosa para nosotros. Ojito, sí, con ponerse a echar una siesta debajo de un sitio que haya pinares con estas orugas. O como alguno que nos ha contado que ha cogido la vara y ha sacudido, estando él debajo, estos nidos. Ojito, porque solo el polvillo urticante que puede caer te puede liar una muy buena en los ojos.
Sí, sí, yo como anécdota, cuando era un chaval, te hablo de, tendría 10, 11 años, encontramos yo y mis amigos, ¿no?, una procesión de orugas, nos parecieron pues como muy bonitas, ¿no?, porque tienen ahí pelo y tal, y nos dedicamos a cambiar el orden, ¿no?, de la procesión, las movíamos por un sitio para otro. Claro, 15 minutos después yo pensaba que me moría, ¿no?, porque aquello era, o sea, un efecto brutal de picor, me frotaron con todo tipo de esponjas, jabones, pero sí, sí, evidentemente hay que tener mucho cuidado los humanos y, como decíamos, los perros, ¿no? ¿Qué síntomas inmediatos, Joseba, pueden alertar de que nuestro perro ha entrado en contacto con esta oruga?
Bueno, lo primero que se le suele notar es que se empiezan a rascar el morro con las patas y a veces se ven inflamación de morro y de ojos. Y sobre todo cuando ya hay afección dentro de la boca, el saliveo. Hay un saliveo constante, filante, que está cayendo por la boca y es un signo inequívoco de que hay un problema, y sobre todo cuando estamos yendo por zonas de campos y de montes que vemos estas procesionarias, ¿no? Lo que siempre solemos pedir a la gente, que normalmente es importante cuando se va de paseo al monte, siempre llevar agua, y lo más abundante posible, de tal manera que en un momento dado puedas hacer un primer lavado de la boca, de la zona de la boca, que abrir la boca y lavarla abundantemente, de tal manera que puedas arrastrar todo el polvillo este que sueltan para poder minimizar los riesgos. Eso es muy importante.
Y entiendo que en cuanto se pueda, corriendo a la clínica.
Sí, Sí, claro, porque hay que instaurar un tratamiento paliativo, porque el mal ya está hecho, pero si podemos minimizar los daños, pues genial. Normalmente usamos, según los casos y dónde esté afectando, productos, normalmente son corticoides en vena de acción rápida para que produzca una expansión de esos vasos y minimice los riesgos. Y bueno, pues por suerte la mayoría de la gente ya va siendo consciente de lo que hay y acude con rapidez. Y todos los años tenemos un montón de casos con este tema.
Claro. Si cambiamos de animal también más habitual en temporadas de buen tiempo, si hablamos de serpientes, víboras, este tipo de reptiles, claro, aquí es mucho más difícil quizás darse cuenta, ¿no? Porque una oruga o una procesión de orugas, pues es probable que incluso nosotros la veamos, pero en una zona de hierbas o tal, si el perro es picado por una víbora, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede alertar de que esto ha sucedido?
Sí, bueno, muchas veces lo que te manifiestan los propietarios de las mascotas es que estaban por el monte o cerca de un arroyo o en unos matojos y de repente el perro ha pegado un bote hacia atrás, sí. E incluso un chillido, ¿no? Esto es una de las cosas que más habituales. Otra cosa es lograr ver la zona donde le ha picado. Esto a veces es más difícil porque muchas veces es en el morro, en las zonas de los labios o el morro, y otras veces son en las patas, ¿no? Pero sí es importante la actuación lo más rápida posible. ¿Por qué? Lo primero, porque no sabemos, en el caso de las picadas de las víboras, la cantidad de veneno que ha podido inocular, porque no sabemos si esa víbora ha mordido el día anterior o no ha mordido el día anterior, La cantidad de veneno que puede llevar y el tamaño de la víbora también es proporcional a esa cantidad de veneno. Entonces, es difícil saber y apreciarlo. Muchas veces se inflama la zona bastante rápidamente y entonces es un signo de alerta, con lo cual hay que ir rápidamente al veterinario.
Sí.
Últimamente sí nos encontramos mucha gente que viene a pedirnos una receta de un producto de cortisona para llevarla al monte, ¿no? Viene un botecito de agua de disolución y de polvitos que hay que mezclar y se le inyecta. Pues bueno, puede estar bien para poder ayudar a controlar el estado inicial de esa picada, ¿no? Aún así, sobre todo las picaduras de víboras que pueden producir efectos nefrotóxicos de riñón, incluso destrozar los riñones, hacer una nefrosis, es importante los análisis sanguíneos. Pero no solo el día que se le pica, sino 2-3 días después, que es cuando muchas veces se ven los efectos nocivos.
Sí, sí, que es una cosa ya seria de verdad.
Sí, sí. Sí, sí. Al final puede acabar con la vida de nuestra mascota porque hoy por hoy, claro, si hay una gran cantidad de veneno y realmente ha producido un problema a nivel renal, una nefrosis renal, pues realmente está acabando con la vida de nuestra mascota, ¿no? Con lo cual es un problema muy serio.
Por último, Joseba, respecto a este pequeño listado, ¿no?, de peligros en forma de animales que aparecen con mayor frecuencia en esta época, hablaríamos también de abejas, de avispas. Claro, yo a veces veo, ¿no?, mis propios perros, revolotea algún insecto, una avispa, una abeja, y van con la boca a ver si la cazan, ¿no? Claro, esto entiendo que también puede ser peligroso.
Sí, bueno, normalmente el efecto es más limitado, inflamatorio y doloroso, tanto de avispas, hormigas, abejas, es bastante más limitado que en el caso de las abejas y las procesionarias el daño. Pero se puede producir una gran inflamación, sobre todo cuando las muerden o las cogen con la boca, y puede producir un problema respiratorio solo por la inflamación que produce, ¿no? Con lo cual, lo mismo, al final lleva la visita al veterinario para que le ponga su tratamiento para contrarrestar este efecto alérgico de inflamatorio que se está produciendo. Y hay otros casos que también suceden en personas, sobre todo en reacciones alérgicas con las abejas y demás, sí, que se producen hipotensiones, bajadas de tensión, y de repente el perro se queda muy plof, 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 porque se va quedando sin energía, ¿no? Bueno, al final, ante todos estos signos, son visitas urgentes al veterinario para poder tratamiento cuanto antes.
Pues Joseba, muchísimas gracias. Me gustaría abordar el próximo día que hable contigo cómo preparar un pequeño botiquín de emergencia para esas salidas a zonas rurales, al campo, al monte, pero bueno, pues lo haremos el próximo día. Perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana. Agur. Y con esta canción del grupo de Luminers nos despedimos esta semana. Por mi parte, solo recordad que en la página web ondavasca.com, buscando el podcast Café con Patas, tenéis los 50 y ya no sé programas que hemos grabado, un año entero grabando este programa. Ahí tenéis entrevistas con especialistas de comportamiento canino, veterinarios, científicos, un montón de temas relacionados con los animales que conviven con nosotros, que seguro que os van a encantar. Por mi parte nada más, buen fin de semana, este burón, agur. The one you can't repair, but I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come downstairs. Head up, keep your love, keep your head up, my love, keep your head up, my love, head up, keep your love.
La próxima semana en un nuevo capítulo de Café con Patas, gracias a King's House, alimentos únicos naturales liofilizados para perros y gatos. Pruébalo en pedidos@kings-house.com.